¿Cuántos trajeron sus Biblias? Preparen sus Biblias, hermanos. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Gracias, muchachos. Ahí está bien. Amén. Semana pasada estábamos platicando acerca de lo bueno que es diezmar. La bendición que trae diezmar. Y la bendición que trae ofrendar y dar para la obra de Dios. Hermano, ponga su fe en el Señor. Párese en las palabras, en las promesas que Dios nos da en su palabra y atrévase a creerlas y deje que Dios bendiga su vida. Cuando nosotros caminamos obedeciendo la palabra de Dios, no nos damos cuenta, pero la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, cambia la perspectiva completa de nuestra vida, hermanos. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, tenemos su bendición. Así que, hermano, vamos a leer, vamos a prepararnos. Bien, tengan sus Biblias listas, hermanos. ¿Cuántos trajeron Biblias? Levántenla, por favor. Vamos a dar nuestra promesa, la palabra de Dios. Vamos a decir: esta es mi Biblia, puedo obtener lo que dice que puedo obtener, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, estoy listo para recibir la infalible palabra de Dios, y habiendo recibido la palabra de Dios, obedeceré la palabra de Dios. Si usted se da cuenta de lo que acabo de decir, hermano, acabamos de hacer una promesa delante de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Así que en esta noche, hermano, vamos a vender, a detener pupusas. Mantenga su mente lejos de las pupusas y concéntrese en la palabra de Dios. Algunos de ustedes ya están preocupados porque mañana tienen que ir a trabajar. Y algunos otros están preocupados porque el pastor va a predicar mucho y mañana tiene que madrugar. Hermano, usted acaba de hacer una promesa ahí a Dios. Concéntrese en la palabra de Dios. Vamos a mirar, hermanos, en esta tarde el mensaje que lleva por título: el poder de la tenacidad. El poder de ser tenaz. El poder, hermanos amados, de ser insistente. Tenacidad, hermanos amados, es una determinación de que no importa las circunstancias, no importa lo que venga, no importa lo que se presente, usted va a lograr su objetivo. Esa es tenacidad. Y hermano amado, en Dios podemos lograr tantas cosas si somos tenaces. Porque las promesas que están escritas en la Biblia son para nosotros. Las promesas que Dios nos dio son verdaderas. Solamente Él desea que nosotros, hermanos amados, seamos tenaces y que no desmayemos. Algo que tenemos que realizar, algo que tú tienes que realizar, no importa tu edad, que tú tengas seguridad de que Dios te ama mucho. Es muy importante que tú entiendas cuánto te ama el Señor. Mateo capítulo número 18. Vamos a leer los versículos 11 al 14. Mira, hermano, cuando tú y yo estábamos perdidos, Jesús dejó su trono para venir a buscarnos. Porque a Dios le preocupaba mucho, tenía aflicción en su corazón de mirar que tú y yo íbamos caminando hacia la perdición, hacia el infierno, hacia el fuego eterno. Y Dios se preocupó. Quiero que mires conmigo esta escritura. Cuando termine de leer esta escritura, hermano, por favor, diga ovejita, para que no se me olvide una ilustración que quiero dar. Porque a veces ya me emociono y sigo y no. Cuando termine esta lectura, díganme, hermanos, ovejita, y así voy a acordar de lo que quiero decirles. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Quiere decir que usted y yo nos habíamos perdido. Y hay mucha gente que está perdida ahorita, hermano amado, que no ha oído o que no le han invitado a oír la palabra de Dios. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de aquí estaban perdidos? Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pensábamos que íbamos a ir al cielo cuando muriéramos, pero la realidad era que íbamos, hermanos amados, al infierno, estábamos perdidos. Pero Cristo vino para salvarnos. Siguiente versículo. Y dijo Jesús: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella oveja que por las 99 que no se descarriaron. Si usted está en los caminos de Dios y está caminando, usted está bajo la protección de Dios. Pero si usted le da por descarriarse, por salirse, Jesús está, va a estar dolido en su corazón y preocupado por usted. Pero mire, hermano, usted y yo andábamos perdidos. Y Cristo vino a buscarnos, a encontrarnos. Y dice, ¿terminé el versículo 13, Vanessa? ¿Sí lo terminé? Déjame repetirlo para poder revisar. Si acontece que la encuentra, ¿a cuántos Jesús los ha encontrado ya? Cristo lo encontró. De cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y luego dice el siguiente versículo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda nadie de tu familia. No es la voluntad de Dios que te pierdas. Dios desea siempre que tú y yo seamos salvos, pero el diablo siempre va a estar atrás queriendo que nos perdamos, que nos alejemos de Dios, y va a hacer todo lo posible para engañarnos y para desanimarnos. Pero mira, hermano, qué poder hay en la tenacidad. En inglés es the power of the tenacity. Ese fue la predicación, hermanos, en inglés, pero ese es el poder de la tenacidad. Mateo 15, versículo 22. ¿Tienen algo que decirme, hermanos? Gracias. ¿Por qué no me dijeron luego? ¿Qué tal si se me olvida? Dicen, hermanos, había un pastor que tenía su rebaño de ovejitas. Las ovejitas se caracterizan por ser un poquito torpes, por ser necias. Y no tienen cuidado, no tienen hermano el cuidado de mirar a su alrededor. Cuando hay comidita, la ovejita está comiendo y comiendo y caminando y caminando y comiendo, y no se da cuenta qué peligro hay alrededor. Por eso el pastor siempre tenía que andar atrás de ellas. El callado, hermanos, era un palo así doblado, que cuando una ovejita se quería desviar, el pastor la agarraba del pescuezo, por aquí. Pero había unas muy necias. Y había una ovejita muy necia, hermanos, que siempre empezaba a caminar y a caminar, y el pastor la agarraba y le decía, le pegaba con su palito, por aquí, no seas necia, por aquí, sigue a tus hermanas, a tus hermanos. Pero la ovejita, hermanos, otra vez volvía otra vez a caminar, y un día caminó tan lejos que estaba cerca del barranco, y el pastor cuando la miró, ahí va corriendo, hermanos, y el pastor la agarró y le dijo, ovejita, te amo mucho, yo no quiero que te mueras y tengo que hacer algo contigo, hermanos. Y le quebró una patita. Le quebró la patita a la ovejita. Y la ovejita se puso triste. Y fue, hermanos, y en el redil se fue y se puso a una orilla y decía, ¿por qué mi pastor me quebró mi patita? ¿Por qué me hizo eso? Pues que no me ama tanto, ¿por qué me quebró mi patita? Y el pastor, hermanos, al mirar a la ovejita triste y triste y ella rinconada, le dijo, se sentó, mira, mija, ven. Y la agarró, la llevó. Tú vienes caminando por aquí, yo te dije muchas veces, no camines por aquí, pero tú no me haces caso. Mira, ven, Tú caminas por aquí y te dije, no camines por aquí. Ves allá, allá está el lobo. Te quería devorar. Y la última vez que yo te dije, no vinieras, mira, ven aquí, asómate para abajo. Ves allá, te hubieras caído y te hubieras matado. Y si yo no te quebro la patita, tú vas a seguir caminando y no vas a entenderme y te vas a morir. Y fue, hermanos amados, y dejó la ovejita. Y la ovejita empezó a llorar. Y dijo, ¿cuánto me ama mi pastor? Si no me hubiera hecho, yo hubiera seguido y me hubiera muerto. Hermano, Jesús te amó tanto que te salvó y te buscó cuando andabas perdido. Y no nos dimos cuenta de tan cerquitas que estuvimos del abismo y del infierno, hermanos amados, pero Dios nos salvó. Dios usó tal vez alguna situación difícil para traerte a sus pies, pero Dios lo hizo porque te amó tanto. Ahora, si estás pasando por situación difícil y estás clamando a Dios, piensas que Dios no te oye, hermano, Dios sí escucha. Gloria a Dios. Mi primer punto, hermanos, no te rindas aun cuando aparentemente Dios está guardando silencio cuando tú estás clamando a Él y Él no te responde. Vamos a mirar esta historia, hermanos. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermanos, una mujer cananea, no era judía. Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. El plan de Dios era, hermanos amados, alcanzar Dios a las ovejas de Israel primero y después a los gentiles. El plan de Dios para los gentiles era cuando Jesús hubiera sido crucificado y resucitado de los muertos, cuando su pueblo lo hubiera rechazado. Ese era el plan de Dios. Pero Dios siempre ha amado a la humanidad. Siempre. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué Dios me salvó siendo tan viejo o tan vieja? ¿Alguien ha dicho eso, hermanos? Ay, hermanos. No le gustó lo de viejo y vieja, ¿verdad? Ok, diga. ¿Por qué Dios me salvó hasta hoy? Y no me salvó cuando era más joven. ¿Se han preguntado, hermanos? Yo sí. Yo fui salvo a los 21 años de edad. Pero yo dije, ¿por qué no nací en un lugar cristiano? Hermano amado, Dios tiene su tiempo para cada quien. Dios no guarda silencio. Dios tiene un plan para tu vida y para tus seres queridos. Si estás clamando a Dios y piensas que Dios no te oye, Dios te oye, pero Él tiene su plan. Pero Él quiere, hermano amado, mirar tu tenacidad. ¿Qué tan insistente eres y qué tan constante eres para buscarle a Dios? Hermano, ¿cuántos no tenemos una necesidad urgente que queremos que Dios responda? Pero hermanos, Dios quiere que seamos constantes y tenaces. Aquí esta mujer empezó a gritar, Jesús, hijo de David. Hermano, ella no tenía nada que ver con hijo de David porque no era judía. No tenía nada que hacer con eso, ella no era judía. Siguiente versículo. Esa no es mi hija, te fuiste muy lejos. Amén. Pero Jesús no le respondió palabra. Imagínense, hermano, esa señora venía con una necesidad tan grande. Le habían dicho, Jesús es misericordioso. Él ha sanado paralítico. Mira, el otro día vino un leproso y se hincó y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero. Había un ciego allí, vino que el ciego le gritaba y gritaba y decían, cállese ciego. Insistió el ciego y lo sanó. Le habían dicho a esta mujer. Así que esta mujer vino gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia, mi hija. Está gravemente atormentada por un demonio. Hermano, pero sorpresa, Jesús no le respondió palabra. ¿Alguno de ustedes le ha pasado algo así? ¿Que le habla a alguien y no le contestan? Ay, hermano, levanta su mano. Oye, fíjate que quiero que me perdones. Buenos días. O a lo mejor el pastor, alguna vez no la miró y pasó el pastor y no le contestó. Y se sintió triste porque el pastor no le habló. Hermano, ella estaba gritándole a Jesús directamente. Jesús, pero Jesús no le respondió nada. Miren, hermanos, yo muchas veces cuando he orado le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué no le contestaste? Y sus discípulos, hermanos amados, oían que la mujer iba gritando atrás de Jesús y Jesús no le decía nada. ¿Cuántos de ustedes, cuando han hablado o alguien, han tratado de hablar con alguien y no le contestó? ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay, qué voy a andar rogando yo? Si no sabe quién soy, no sabe a quién acaba de despreciar, no sabe cuánto dinero tengo y los carros que tengo y cómo me visto. Y, hermano, ¿alguien le ha pasado esto, hermanos? Ah, por favor, hermanos, no sabe quién soy yo. No le vuelvo a rogar, no le vuelvo a dirigir la palabra. Hermano amado, esta mujer iba atrás de Jesús y Jesús no le hacía caso. Mire usted la tenacidad de esta mujer. La necesidad era grande, su hija estaba siendo atormentada por un demonio, hermano, no era cualquier cosa. Ahora entiendan esto, hermanos amados, la Biblia dice que el príncipe de este mundo es el diablo. Y el que está sin Cristo está bajo el poder del diablo y bajo el dominio del diablo. Aún seres amados nuestros que no quieren nada de Dios. Y nosotros, hermanos amados, estamos pidiendo a Dios por un milagro. El encuentro, hermano amado, con un ser espiritual, sea demonio o sea un ángel de Dios, causa estragos en nuestro cuerpo. Una persona que es poseída, hermanos amados, sufre mucho, está consciente, pero no puede ser libre, porque los demonios se apoderan de su cuerpo y de su mente y no lo dejan ser esa persona. Necesita una liberación. Y aquí, hermanos, la hija de esta señora, no sabemos cuántos años tenía, estaba siendo atormentada por un demonio. Hoy en día mucha gente no cree eso, pero sucede. Aún con niños chiquitos. Hermano, esta mujer tenía una angustia en su corazón, tenía un dolor en su corazón. Mi hija está atormentada por un demonio. Hermano, sin Jesús no podemos hacer nada en contra de Satanás y en contra de los demonios. No podemos. Necesitamos a Jesús. Tú no puedes pelear contra el diablo y los demonios sin Jesús. Así que esta mujer miró que ahí Jesús estaba allí, que él podía hacerlo porque había oído que Jesús echaba fuera demonios y que los demonios le sujetaban. Pero, hermanos amados, por alguna razón Jesús no quiso escucharla. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, Señor, dile que se vaya, porque viene gritando atrás de nosotros. Imagínense, hermanos, viene gritando la mujer, los discípulos se molestaron, Señor, dile que se vaya, córrela. Noten, no le dijeron, Señor, atiéndela, haz lo que te pide. No dijeron eso, dijeron, despídela, que se vaya. Viene atrás, nos está molestando, Señor. Y miren, hermanos, siguiente versículo. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús sabía, hermanos, a qué venía. Siguiente versículo. Ahora miren, hermanos, esto fue lo que tocó el corazón de Jesús. Te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús no amaba a aquella mujer? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo contestaba? ¿Cómo? Sabía lo que había venido, por eso no le contestaba. Gracias, hermana. ¿En dónde aprendió eso? Gloria a Dios, aquí lo acabo de decir. ¿Alguien más? Ustedes me dijeron que sí la amaba, ¿verdad, hermanos? ¿Sí la amaba? ¿Por qué no le contestaba, hermano Tony? Tenía un plan. Bien. Carlos, ¿Jesús amaba a esta mujer o no? ¿Por qué no le contestaba? ¿Tenía un plan para ella? ¿Sebastián? Dice que Sebastián, que Dios sí nos ama, pero a veces nos contesta por algo que hemos hecho, alguna situación de nuestra vida. ¿Alguien más, hermanos? Vamos, César, ya dijeron su nombre. ¿Jesús amaba a esta mujer? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no le contestaba?
Por, muchas veces no lo contesta porque él tiene un propósito de enseñarnos algo, ¿verdad? Para enseñarnos. Que bien. Él vino para también, es como el profesor, también el teacher. So es para enseñarte un plan que tiene.
Muy bien. Ti. A veces no nos contesta porque tiene un plan para nosotros. Antes no ponía el micrófono y cuando estaba la predicación en internet, nomás se oye que son, por allá bien lejos, ya voy a poner el micrófono, van a salir en el radio.
Ahora sí.
Amén. Vamos, Jan.
Pastor, Jan. ¿Quién es el inglés?
Ya. Sí, alguien me va a traducir, por favor. Bessie. Bien, gracias, hermano Jan. Diles por favor a los hermanos este que sí.
El Señor Jesús fue vino primeramente a la casa de Israel, a esto frente a la casa de Israel, y luego
los gentiles, hermanos, somos todos nosotros, no somos judíos de nacimiento. Ahora, hermanos, Jesús llamaba entonces a la mujer. Una pregunta. ¿Alguno de ustedes está pasando por una situación donde aparentemente Jesús no le responde? ¿Dios lo ama o no lo ama? Dios nos ama. Dios nos ama. Pero, hermano amado, no nos responde porque Él tiene su tiempo. Y porque Él tiene un plan para nuestra vida y quiere enseñarnos una lección o quiere mostrarnos algo. Pero sí nos ama. Dios amaba a esta mujer. No la estaba avergonzando públicamente, hermanos amados. Jesús no tenía en su mente, porque Dios amaba mucho a esta mujer. Créame que el corazón de Jesús lloraba cuando esta mujer venía detrás de él gritando. Pero mire, lo que derramó el vaso, lo que quebrantó el corazón de Jesús. Entonces ella vino y se postró ante él. Venía atrás, ¿sí o no, hermanos? Gritando, sus discípulos, dile que se vaya. Pero vino y se postró ante él. ¿Alguien me puede decir qué hizo esa mujer o cómo hizo? Venía atrás, corrió. ¿Y qué hizo? Se puso enfrente de él y lo hizo que se parara. Porque vino corriendo y se postró delante de Jesús. Oye, hermano, imagínese eso. Tanta gente que venía y miraron esa acción de esa mujer, corrió y se hincó ante Jesús, hizo que Jesús se detuviera. Y le dijo: Señor, socórreme. Eso quebró el corazón de Jesús. Si tú estás pasando una situación difícil donde piensas que Dios no te oye, que te ha abandonado, hermano amado, no dejes de clamar a Dios. Aunque otros te desanimen para que no sigas clamando, clama a Dios. Aunque otros te digan que no eres digno, clama a Dios, porque Dios te ama. Cualquiera que sea la situación, no te rindas, hermano amado, no te rindas, hermana. Si esta mujer no se rindió, ahora mi hermano, lo peor estaba por venir. Lo peor estaba por venir. Vino y se postró ante Jesús, lo hizo que se parara y le dijo: Señor, socórreme. Siguiente versículo, mire, hermano, lo que Jesús le dijo fue algo terrible, hermanos. Respondiendo él dijo, cuando la mujer estaba hincada, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso sí fue algo, hermanos amados, duro. ¿Usted qué hubiera hecho? Sea sincero, sea sincera. ¿Qué hubiera hecho usted? Vino con todo su corazón, tanto que clamé, me dicen que me callara, me dicen que me fuera, y yo corrí y me puse enfrente de él porque él iba a tener misericordia y me acaba de decir que no soy digna porque soy un perrillo. ¿Qué hubiera hecho usted? Porque hermanos, somos medio orgullosos, ¿sí o no? ¿Qué hubiera hecho usted? Gracias, hermano. Hermana Rafaela, ¿qué hubiera hecho usted? Se hubiera sentido triste, se hubiera quedado ahí como quiera que sea, se hubiera ido. Hermanos, en verdad, ¿qué hubieras hecho? Ahí te hubieras, aunque te hubieran dicho que brilla. Bueno, pues eso es lo que estaban diciendo, hermanos. No estoy diciendo, no estoy, es mi hermanita en la carne, no puedo ofender. Ya te hubieras humillado y te humillaron más. Imagínense, Pedro y Pablo, shh. No, Pablo no estaba ahí todavía. Pedro y Juan, shh. Vete de aquí. Porque los judíos no querían a los gentiles. Vete de aquí, ¿qué estás haciendo? Sáquese por allá, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Pero él aguantó. ¿Qué hubieras hecho tú, mira? ¿Qué hubieras hecho? ¿Te hubieras ido? ¿Te hubieras quedado? La metí en un aprieto porque a lo mejor no entiende mucho de español. Se hubiera quedado. Den un aplauso a esta muchacha, hermanos. Está joven. Se hubiera quedado. ¿Qué hubiera hecho? Seguía, aunque le hubieran dicho perrilla. No importa. No importa. Mana Rosy. No, pero aquí no había fe, aquí había una necesidad. Y le dijeron que usted que no merecía eso. Se hubiera quedado porque tenía fe. ¿Cuánto dice que hubiera hecho? Pregúntale a Brian qué haría él si le dijeran perrillo y que dice. ¿Se quedaría? Bueno, hermanos. Manda Norma, ¿qué haría? Hermanos, no todos pensamos igual. Se humilló, corrió, aguantó que los discípulos estuvieran corriendo. Cállese, váyase por allá, gentil. Porque para los gentiles, para los judíos, un gentil era como un perrillo. No mereces nada. Váyase por allá, está molestando. La mujer corrió, se arrodilló. Y hermano, después de que clamó con todo su corazón, Jesús le dijo, no está bien echar la comida de los hijos hasta los perrillos. Manda, ¿qué hubiera hecho, hermana Norma? Usted se hubiera ido. Hermana Norma se va. Se va porque se va. Gracias, hermana Norma. Quédese con su pan. Yo no necesito migajas. No necesito, hermanos, porque sí es verdad. ¿Verdad? ¿Qué me anda a mí humillando a mí? ¿Qué ando? Mejor me voy a ver un doctor. Quédese con su pan. Déselo ahí a Pedro que me estaba gritando. Déselo a ese todo. Hermano amado, a veces somos así o no. Pero miren, hermanos. Yo me hubiera ido. Pero gracias a Dios, hermano. Mira. Gracias a Dios que estamos aquí. Nadie se ha ido. Si usted está clamando a Dios y Dios no le ha contestado, hermano amado, y usted se ha sentido ofendido que Dios no le responde porque es el más feo, a lo mejor el más gordito, el más chaparrito, el más prietito, a lo mejor no le responde porque usted, hermano amado, no deje que el diablo lo engañe. Miren, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos aceptó, hermanos amados, eso de perrillo. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto fue lo más que impactó a Jesús más. Jesús sabía. Jesús amaba con todo su corazón a esta mujer, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabía. Él venía a la casa de Israel primero, hermanos amados, pero Dios amaba a los gentiles también. Y Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El demonio, hermano, salió volando de esa muchachita. Imagínese la alegría de aquella mujer después de que Jesús le dijo eso. Se levantó y salió corriendo, contenta, a su casa. Yo no sé qué tan lejos vivía, hermanos, pero iba corriendo a todo lo que daba. No sé esta mujer qué tan pesada estaba o qué tan ligerita era, pero hermanos, cuando recibimos un milagro de Dios, nos olvidamos de nuestra apariencia, nos olvidamos del problema, nos olvidamos, hermanos, y vamos contentos, emocionados, porque tenemos un milagro. Hermanos, la salvación es un milagro grande que hemos recibido, y Dios tiene tantas cosas para nosotros, hermanos. Esta mujer no dejó que nada la desanimara. Mire usted la tenacidad de esta mujer. Fue algo tremendo. Mateo 24, versículos 12 al 13. Ahora miren, hermanos. ¿Cuántos aquí son salvos? ¿Aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? Amén. Si alguien no es salvo, acepte a Cristo en esta tarde, en esta noche, y sea salvo. No sea como aquella ovejita que iba caminando hacia el abismo, hacia el infierno. No camine el infierno sin Jesús. Dice aquí el versículo, Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos en que el amor de muchos se ha enfriado aún en las iglesias. Persevera con tenacidad en la salvación que has recibido. No te desanimes, no vuelvas atrás. Sírvele al Señor, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a servir al Señor, hermanos. Hay poder en ser tenaz. Hay poder en la tenacidad. Acuérdate, hermano, de esta escritura de la mujer cananea o sirofinicia, que aún a pesar de todas las circunstancias que se encontró, fue tenaz y obtuvo su milagro. Imagínate en su casa, su hija sana completamente, ya podían dormir en la noche. Ya no se iba a volver a aquella muchachita como loca o violenta. Iba a estar en paz con su hija abrazada, acariciando su pelo y diciéndole: Jesús, gracias. Valió la pena que haya sido tenaz. Esta mujer vivió agradecida con Dios y entendió que no era el deseo de Jesús avergonzarla ni despreciarla. Entendió que Jesús la amaba y entendió que Jesús tenía un plan para su vida. Imagínense cuando Jesús fue crucificado y esta mujer con su niñita, con su niña, con su hija, crucificaron a Jesús. Lo mataron, pero él vino a morir por nuestros pecados, por nuestros errores, para darnos vida eterna. Pero mi hija, a ti y a mí nos atendió antes de tiempo. Gloria a Dios. ¿A quién ha atendido Dios antes de tiempo? Levante su mano. Dios nos salvó antes de vernos perdidos. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir a Jesús. Hermano, hay poder en ser tenaz. Sea persistente, sea insistente. No mire las circunstancias, aunque lo desanimen, aunque digan que no hay remedio, aunque digan que usted no es digno. Hermano, persevere con tenacidad y agárrese de las promesas de Dios. Lo invito al altar, véngase al altar. Imagínese si se hubiera quedado en su casa, no hubiera bendecido, no hubiera recibido esta bendición. Si se hubiera quedado en su casa, si hubiera escuchado al diablo, quédate en tu casa, estás cansado, mañana vas a trabajar temprano. Hermano, dele gracias a Dios. Vamos a bendecir el nombre de Jesús. Vamos a darle la gloria a Jesucristo, hermanos, porque Él merece que le alabemos, merece que le glorifiquemos. Vamos a bendecirle. Vamos a alabarle. Gloria a Dios. Véngase, mis hijos, véngase al altar. Véngase. Amén, véngase.